Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo, pues ya aquí listos con toda la información.
Con toda, absolutamente toda la información. El día de hoy, la ganadora de las elecciones, el día de ayer, Claudia Sheinbaum, anunció que tuvo una larga serie de conversaciones telefónicas. Escuche lo que anunció.
Conversé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de España, Pedro Sánchez, así como presidentes de América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Bernardo Arévalo de Guatemala, Rodrigo de Costa Rica, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Luis Arce de Bolivia, con el primer ministro de Belice, John Briceño, así incluso...
Bueno, pues ahí tiene usted parte de la conversación con todos estos líderes que la felicitaron y habrán intercambiado puntos de vista de hacia dónde va México. Hoy tenemos una caída importante en la bolsa de valores, estamos hablando de un 4%. En un momento más platicaremos con Gaby Siller para que nos cuente qué lectura tiene de esto, si tiene que ver con las elecciones o con la perspectiva del famoso Plan C. Los ingresos por remesas se ubican en 5.542 millones de dólares, lo que implica un avance de 8.13. Nos habían caído las remesas. De enero a abril hemos recibido la friolera de 19 mil millones de dólares y la vecindad del código postal nos sigue ayudando mucho. Sheinbaum confirmó que Rogelio Ramírez de la O será el próximo secretario de Hacienda. Xochitl Gálvez, a pesar de que reconoció los resultados desfavorables, impugnará la elección. Dice que no se debe permitir esto. Claudia Sheinbaum recibió, además de las felicitaciones de poderes extranjeros, la del Poder Judicial, también la UNAM, la SEM, mostraron efectivamente su beneplácito por el triunfo. Le comento que, pues, por beneplácito de los resultados, la felicitaron por el mismo. Adrián de la Garza será el próximo alcalde de Nuevo León, de Monterrey, la capital de Nuevo León. La derrotada, arreglándose la pestaña, dijo que pues no le había favorecido las tendencias en un momento más. Bueno, ahí está, así agradeció. Bueno, todo mundo tiene su discurso de aceptabilidad de la derrota. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy tuvimos un bajón en la bolsa y también un movimiento en el tipo de cambio. Yo le agradezco mucho a Gabriela Siller, ella es la directora de análisis económico de Banco Base, que siempre nos ayuda a contextualizar apropiadamente lo que ocurre en ese ámbito, que hoy converse con nosotros. Gabriela, bienvenida.
Muy buenas noches, estimado Leonardo, me da mucho gusto saludarte.
Oye, hace tiempo que no teníamos un bajón, digo, la bolsa no es particularmente activa en México, pero un bajón de este tamaño, Gabriela.
Sí, así es, el mercado financiero hoy en México reaccionó fuertemente a la noticia de que Morena y los partidos de coalición ganaban mayoría, con lo cual pues tienen una alta probabilidad de poder hacer cambios en la Constitución. El tipo de cambio, el peso, se depreció fuertemente hasta 17.73 pesos por dólar, mostrando una caída del peso de 4%, y el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó casi llegando al punto donde se suspenden las operaciones. Y bueno, pues ambos, tanto el IPC como el peso, no veían una caída tan profunda, al menos desde el 2020. O sea, hubo un pánico hoy en el mercado financiero. Ahora, siempre hay una sobrereacción, a los mercados financieros no les gustan las sorpresas, y ya esperaban el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero no esperaban que Morena ganara mayoría en el Congreso. Y en los siguientes días, pues seguramente se va a estabilizar ya el mercado financiero. Lo que sí es que es muy probable que el tipo de cambio, pues por lo pronto no regrese debajo de los 17 pesos por dólar, sino que se estabilice entre 17.30 y 17.50.
Porque en muchos casos, no sé cuál sea la sensibilidad de los distintos sectores, pero ya no va a tener mayoría calificada, a lo mejor tiene mayoría absoluta, pero esto de tocar, por ejemplo, el Poder Judicial, que entiendo que es algo que en una economía de mercado, Gabriela, es absolutamente fundamental. Una cosa es que en la política se pueda prometer lo que uno quiera, y otra cosa es a los inversionistas decir, pues ahora resulta que los jueces van a ser nombrados por lógicas políticas o partidistas, ¿no?
Sí, así es, porque se necesita además la división de poderes para que haya contrapesos y que una economía funcione bien. De otra manera, habría un deterioro importante del ambiente para hacer negocios y veríamos fuertes salidas de capitales del país y adiós también la oportunidad del nearshoring. Entonces, yo creo que es primero como que la sorpresa de qué pasó, por qué, cómo, y luego ya tiende a estabilizarse el mercado y ahora sí a tomar decisiones más racionales. Pero lo que vimos hoy, seguro que sí fueron salidas de capitales, esta subida abrupta en el tipo de cambio. Lo malo es que estas depreciaciones aceleradas en el peso, pues sí se van a ver reflejadas en la inflación y se suman a otros factores que están generando más presiones inflacionarias en México.
Hoy veo que los expertos consultados por el Banco de México temen que la inflación vuelva a crecer, Gabriela.
Así es. Ahora, esa encuesta se tomó antes de saber los resultados de la elección. Y bueno, pues hay un deterioro en la expectativa de crecimiento para este año, también de la inflación. Y creo que inclusive, bueno, después de los resultados de la elección, a lo mejor ya en la encuesta que se publicará a principios de julio, pues veremos todavía un deterioro mayor en el crecimiento, en la expectativa de crecimiento y también en la expectativa de inflación para este y el siguiente año.
Oye, ha gastado como nunca esta administración y la perspectiva de crecimiento la revisan también a la baja, ¿no? La traen en 2.26. ¿Tú por dónde la traes para este año, Gabriela?
Más baja, entre 1.6 a 2%, sobre todo porque siempre en año de elecciones, el primer semestre es donde la economía mexicana crece más y ya tenemos el dato de muy mal crecimiento económico en el primer trimestre, de apenas 0.3%, y aunque hubiéramos visto un efecto rebote en el segundo trimestre, pues no dan las matemáticas. Solamente en 1988, año de elecciones, la economía mexicana creció más en el segundo semestre. Siempre se tiende a ver un estancamiento y con esto, bueno, pues creemos que creceremos muy poco, 1.6 a 2%, pero el inconveniente puede venir el siguiente año con un frenón en la economía, con un crecimiento de apenas 0.8 a 1%.
Oye, remesas, tuvimos un bajón, ¿no?, el mes anterior, pero ahora regresa 5.422 y en lo que va del año prácticamente 19.000 millones de dólares, Gabriela.
Así es, un rebote importante, un crecimiento de 8.13% mensual, siendo que en abril generalmente las remesas caen. Pero la verdad es que el mercado financiero ni le prestó atención al dato de las remesas. Todo el mundo estaba concentrado en ver qué había pasado con los resultados de la elección y lo que estaba pasando con el tipo de cambio. Pero bueno, finalmente con lo de las remesas, ahí también con la depreciación del peso, pues veremos que ganan un poco de poder adquisitivo los receptores de remesas.
Sí. Finalmente preguntarte, Rogelio Ramírez de la O, ratificado, es decir, se anuncia que va a ser el próximo secretario, ¿tranquiliza, es el único capaz de llevar adelante una consolidación fiscal de 6 puntos del PIB, Gabriela?
Sí, yo creo que es positivo que se quede él, sobre todo porque es en esta administración al final cuando sube este déficit presupuestario, entonces a él le tocaría también regresarlo el siguiente año para que no vengan recortes en la calificación crediticia.
Te agradezco mucho el tiempo, como siempre.
Gracias a ti, un abrazo.
Saludos, Gabriela Siller, no se la pierda en sus redes sociales, aprende uno mucho. Bueno, pues hoy, como le decía, la encuesta de expectativas de los especialistas se publica efectivamente. La expectativa de crecimiento para este año es 2.26 y 2 para el año próximo. La expectativa para el 2025 es 1.85, la bajan a 1.84 y así están efectivamente los números. Bueno, y seguimos con la información. Me lazo ahora con Joaquín Díaz Mena, el Guacho. Como usted sabe, es el hombre que ganó el día de ayer las elecciones en Yucatán. Joaquín, bienvenido.
Doctor Leonardo Curso, muchísimas gracias por estar una vez más en este espacio. Muy agradecido, primero con Dios, por una oportunidad nueva de vida después de este accidente del miércoles que afortunadamente iba yo acostado en mi respaldo y eso me salvó la vida, pero doblemente agradecido hoy con el favor de la mayoría de los yucatecos que me eligen como su gobernador.
Oiga, empezó la campaña con un accidente, recuerdo que lo quise visitar allá en Mérida y terminó la campaña con otro. Afortunadamente, todo va bien y ahora pues tiene usted la responsabilidad de formar gobierno en Yucatán. La primera es que la izquierda lo va a hacer.
Después de 100 años, doctor, cuando mataron a Felipe Carrillo Puerto en 1924, el Partido Socialista del Sureste gana con el gran canchojo de María Iturralde de Valladolid. En aquella ocasión, pues obviamente contra la casta divina y los hacendados. 100 años después exactamente, un gobernador nuevamente del oriente del estado. Yo vengo de ahí, del rumbo de Valladolid, Quistimín, soy del puerto de San Felipe, un municipio pequeño donde fui presidente municipal. Y haber sido representante del presidente Andrés Manuel López Obrador estos 5 años y medio, pues me llevó a recorrer todo Yucatán. Y junto con la doctora Claudia Sheinbaum vienen los mejores años del renacimiento maya para darle bienestar a todas y todos.
Uno de los temas, hablando de maya, es el Tren Maya. ¿Tiene usted una gran expectativa de esa obra de infraestructura?
Así es, doctor. Sin menoscabo de lo que se ha avanzado, falta mucho por hacer ahora que se concrete la parte de carga, que son los planes que traemos, unir el Tren Maya con el Transísmico y Puerto Progreso, para que las empresas que vengan a Yucatán como una plataforma logística puedan mandar sus mercancías al continente asiático y a la costa este de Estados Unidos vía Puerto Progreso. Eso va a ayudar a que hayan empleos mejor pagados. Y es un compromiso que hizo la próxima presidenta Claudia Sheinbaum con los yucatecos, lo cual hoy nos está dando esta mayoría de votos.
Es una visión también que han compartido, ¿no?, los el gobierno federal con el gobierno de Yucatán. Yucatán tiene en muchos sentidos un modelo de seguridad que ha funcionado y ha ganado notoriedad. Algunos dicen que se debe también a la continuidad de algunos funcionarios. ¿Qué va a hacer, Joaquín, para mantener la seguridad, la calma de yucatecos y yucatecas?
Vamos a ratificar al comandante Luis Felipe Saideno, que era como secretario de Seguridad Pública, ha estado 4 sexenios. Es un activo de los yucatecos que lo tengamos a él blindando el estado, y le voy a dar todo el respaldo en presupuesto para tener más patrullas, más arcos, más cámaras y seguir manteniendo a Yucatán como un estado seguro, uno de los más seguros del país.
Ya. ¿Qué otro elemento ve usted en el corto plazo?
El desarrollo compartido, doctor. Tenemos que generar esa prosperidad compartida, que haya empleo mejor pagado. En Yucatán hay crecimiento económico, pero a veces se va para unos cuantos. Tenemos que diversificarlo para que en todos los rumbos del estado podamos tener este desarrollo, y no solamente en la capital de nuestra querida ciudad de Mérida, que ya está muy gentrificada y necesitamos diversificarla.
Claro. Pues lo felicito por el triunfo, que ha sido ciertamente muy notable allá en el Yucatán, y le deseo mucho éxito en su gestión.
Gracias, doctor. Toda una vida esperando este día, uno de los más felices de mi vida ya, como teniendo el favor de los yucatecos como gobernador electo. Le agradezco mucho esta oportunidad y vamos a trabajar muy duro para sacar adelante a los yucatecos.
Le deseo lo mejor. Joaquín Díaz Mena, el Guacho.
Gracias.
Hoy conversando con usted, él ganó las elecciones el día de ayer en Yucatán y será nombrado próximamente gobernador electo. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
20:24, permítame saludar al doctor Agustín Basabe, él es un centauro de académico y político. Mi querido Agustín, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Oye, pues tú ya tienes claro qué ocurrió ayer.
Hasta donde humanamente es posible, pues de unas horas después del tsunami. Mira, primero hay que decir, fue una contienda muy turbia, desigual. Turbia en el sentido de que el presidente López Obrador se metió con todo en la contienda, usó el megáfono de la presidencia y los recursos de las mañaneras para atacar primero a Xochitl Gálvez, y le generó con eso muchos negativos. Acuérdate que Xóchitl en aquel entonces, cuando decide lanzarse por la candidatura presidencial, era poco conocida, tenía un nivel de conocimiento del 40%. Y después de toda esa andanada que le lanza el presidente desde su púlpito, diciendo que había usado tráfico de influencias para beneficiar a sus empresas, en fin, difamándola, calumniándola, diciendo que era una persona corrupta, aumenta el nivel de conocimiento de Xóchitl, pero por supuesto aumentan los negativos. Sí. Ese de entrada fue el golpe, digamos, más sucio que le dio el presidente. Luego vino una carrera también muy desigual, muy dispareja, una cancha chueca, totalmente desnivelada. Por eso, cuando hay quienes dicen, porque todavía hay quienes dicen es que hubo fraudes, que se manipularon las cifras, pues no, como dijo en su momento Fernando del Paso sobre la elección de 2006, de la que tanto se quejó López Obrador, dijo, el fraude se hizo en la campaña, es decir, antes del día de la elección, diciendo, bueno, fue una campaña, una contienda sucia, donde atacaron mucho a López Obrador, una guerra, campaña negativa, campaña negra. Bueno, algo parecido, pero más grave, con un uso más burdo de los recursos públicos y del poder presidencial, por el cual se quejó tanto López Obrador. Mm. Cuando Fox dijo, no cambiamos de caballo a la mitad del río, en fin. Sí. Bueno, pues él lo multiplicó por muchos. Bueno, en esa contienda desigual se gestó también parte de la diferencia, de esa gran diferencia en votos. Ahora, pues la realidad también es esa. Hay mucha gente que no entiende. Yo creo, Leonardo, que si el círculo verde y el círculo rojo han estado siempre un poco separados, por lo menos antes tenían una intersección. Antes tenían una parte en donde se unían uno y otro. Ahora ya no, están totalmente alejados. Y entonces yo recuerdo platicar con algunos amigos que cuando yo les decía, porque yo vaticiné un poquito antes que iba a ganar Claudia, para mi desgracia, porque yo apoyé a Xóchitl.
Sí, firmaste, ¿no? Públicamente por ella.
Sí, claro. Y escribí varios artículos, en fin. Y me decía este amigo, un empresario ilustrado, ¿cómo puedes decir que va a ganar Claudia cuando todo mundo está furioso con López Obrador? Todo mundo está furioso con López Obrador. Le dije, bueno, todo tu mundo está furioso.
Y creo que la espiral del silencio operó en favor de Morena, ¿no? La gente decía, no me es grato reconocer que voy a apoyar a un presidente que ataca personas, que hace pues todo lo que ha hecho el observador, pero finalmente ahí hay una espiral del silencio que lo benefició. Yo voy de acuerdo que el presidente intervino y generó mucha inequidad, pero cuando ganas con 60%, prácticamente ganó en todos los grupos, salvo el de universitarios, donde quedan parejas Xóchitl y Claudia, ganó en prácticamente todos los grupos Agustín y ganó en todos los estados salvo Aguascalientes.
Correcto, y quizás es un buen punto lo que dices, quizás el famoso voto oculto del que se hablaba cuando presentaban las encuestas y la gente, que seguían a Xóchitl decían hay un voto oculto en las encuestas y hay gente que dice que va a votar por Claudia, pero en realidad va a votar por Xóchitl, está mintiendo, pues quizás fue al revés.
Sí, claro.
Y quizás
¿tú sabes a cuánta gente le daba vergüenza tener que decir que a pesar de la catastrófica política de salud, iban a votar por el gobierno de la continuidad?
Exacto.
O los 190,000 muertos, Agustín.
Así es, lo que los estadísticos llaman el social desirability bias. O sea, la gente a la hora de ser encuestada o cuestionada dice lo que es socialmente conveniente decir, lo que la va a hacer verse bien ante sus pares, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces a lo mejor ese voto oculto operó, como bien dices, al revés, a la inversa.
Son 6 millones más que López Obrador. Entonces no solo no hubo arrepentidos, hubo convencidos de que hay que duplicar la dosis, Agustín, y creo que se les pasó la mano en dosis. Te lo pregunto porque hoy los mercados reaccionaron y dijeron, a ver, una cosa es que un gobierno pueda tener gobernabilidad funcional y mayoría, y otra cosa es que las mayorías amenacen con romper los equilibrios constitucionales.
Es correcto. A mí no me preocupa tanto el margen de ventaja de Claudia Sheinbaum, cuanto el resultado de las elecciones del Congreso. Es decir, la posibilidad, la probabilidad en este momento de que tengan Morena y aliados mayoría calificada en ambas cámaras. Eso es lo más grave de todo. Porque ahí sí, pues si opera el plan C, si van contra la Corte y salen con este despropósito de elegir a jueces, ministros y magistrados por voto popular, y lo mismo en el INE, y desaparecen los plurinominales, y todo lo que está ahí, que es un plan de autocracia, es un plan autócrata, pues Dios nos agarra confesados, ma. Mm. Ese es el problema, en realidad, el resultado de la elección de la Cámara de Diputados y del Senado, más que el de la presidencia de la República.
Yo creo que es lo que ha puesto nervioso al dinero. ¿Y la oposición hacia dónde debería moverse? Tú pugnaste porque los naranjas estuvieran en la coalición y no estuviese el PRI, que ya vimos el PRI, pues la mitad se fue a través de Alejandra del Moral y otros importantes personajes a apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Hacia dónde se debería mover, Agustín, la oposición?
Yo digo hoy en mi artículo el artículo de los lunes que el sistema de partidos mexicano ya se acabó, ya dio de sí, ya no es funcional. Y necesitamos o que los partidos que tenemos se refunden de veras, se reinventen de fondo, o crear nuevos partidos. El PRI, pues ya sabes, es un desastre con una cantidad obscena de negativos, un lastre muy grande que tuvo que arrastrar Xóchitl. El PAN, que no tiene una crisis de identidad como sí la tiene el PRI, porque la buena parte de la base social priista se la llevó López Obrador y Morena. El PAN no tiene esa crisis de identidad, tiene todavía muy claro el perfil identitario de sus militantes, pero tiene una crisis de integridad, digo yo, no de identidad. Tiene un problema también de corrupción interna, como lo tiene el PRI, no a esos grados, no a esos niveles, pero tiene un problema también de que el poder lo corrompió. Y el PRD, bueno, pues está en cuidados intensivos.
Al borde de desaparecer,
pierde registro,
¿no?
Así es. Entonces, bueno, y Morena, que todavía no es un partido, que es una cosa muy rara, es una entelequia, una nebulosa, manejada por López Obrador, sí, el único capaz de darle cohesión a ese movimiento tan heterogéneo es él, pues tampoco es un partido, no sé qué va a pasar.
¿Es él o ella también? ¿Porque es un catch all party o es un partido personal, Agustín?
Mira, yo he dicho en algunas ocasiones que Morena puede seguir la suerte del peronismo. Mm. Puede pasarle eso a lo largo del tiempo, pero también le puede pasar que empiece a chocar como lo chocó el PRD, esas tribus internas que las tiene, porque no se ven, porque estatutariamente está prohibido que haya corrientes.
Oye, ni tú pudiste con ellos. Ni tú pudiste con ellos.
Yo lo padecí. me decían el renacido de Revenant. Entonces, pues eso existe en Morena, nada más que no lo vemos. Yeah. Y no lo vemos porque hay un gran árbitro, un factotum, que es López Obrador, que es el que dirime cualquier controversia al interior de Morena.
Oye, me quedan 20 segundos. A los naranjas, ¿qué papel les asignas?
Mira, yo estoy decepcionado del papel que jugaron, pero no sé si ellos realmente puedan recomponerse. Yo creo que necesitamos un partido nuevo, Leonardo. Yeah. Nuevo partido, fundar un partido nuevo desde la ciudadanía, con incentivos para que no se corrompa, para que tenga mecanismos de elección interna democrática que lo mantengan cercano a la sociedad. De veras, México necesita por lo menos un nuevo partido político.
Doctor, te mando un abrazo.
Otro para ti, saludos al auditorio.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos. Hoy tenemos la danza de las horas de Ponchielli. Fíjense que hay datos interesantes en materia de alcaldías. Gustavo Madero, en este caso Morena, gana Giancarlo Lozano. Azcapotzalco, Nancy Núñez, le ganan al PAN, que venía gobernando ahí con Margarita Saldaña. Esa demarcación, Venustiano Carranza, Evelyn Parra, Iztacalco, Lourdes Paz, Iztapalapa, Leida Lavés. En este caso, Magdalena Contreras, Fernando Mercado, Xochimilco, Circe Camacho, Tlalpan, Gabriel Osorio, Milpalta, Octavio Rivero, Álvaro Obregón la va a gobernar Javier López Casarín y Tláhuac Berenice Hernández. La coalición conserva Benito Juárez con Luis Mendoza, Mauricio Taven, Miguel Hidalgo, Giovanni Gutiérrez en Coyoacán, Alessandra Rojo de la Vega, fíjese, le gana la hija de Monreal, ojo con ese tema, y Cuajimalpa, a pesar de que movieron, o se pasó el alcalde a Morena, el que estaba, en este caso pues, gana Carlos Orbañanos de la coalición, el control de esa demarcación, la que con gran estilo, fíjese, se parecen mucho la señora Balbonesi, que es la esposa del presidente del Ecuador, que sale ahí retocándose los ojos y dice, mi marido ha decretado una ley de seguridad nacional, y lo cuenta así como si fuera cualquier cosa. Ve usted con qué naturalidad la aspirante alcaldesa de Monterrey reconoció que los resultados no le eran favorables, y Adrián de la Garza será el próximo alcalde. Véala usted.
Muy buenos días a todas y a todos. Oigan, pues con los resultados que van ahorita y la captura de actas, que va como el 80-82% de actas capturadas, pues el resultado indica que no nos está favoreciendo la elección. Sin embargo, pues habría que esperar a que se capturen todas las actas, esperar el miércoles el resultado definitivo.
En la crónica social de bien, she's charming, ¿no? Que es encantadora la señora, cómo se retoca la efectivamente con rímel mientras dice los resultados del pueblo no me beneficiaron. Bueno, así está lo fosfo fosfo. Vamos ahora con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, muy buenas noches.
Buenas noches, hermano, qué gusto saludarte.
¿Qué comentario comparte con nuestra audiencia?
Bueno, pues después de la jornada laboral del día de ayer, una extensa campaña, finalmente pues una amplia participación ciudadana y pues un agradecimiento al 1,500,000 de ciudadanos que dedicaron su día a ser funcionarios de casilla, que eso permite que avance la democracia, pues también un reconocimiento al INE, que sabe organizar elecciones, sabe seleccionar ciudadanos, entrenarlos para que puedan ser los funcionarios de casilla. Desde luego, pues una felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de este país, primera mujer en ser presidenta en este país, con quien afortunadamente tenemos ya un diálogo abierto con ella y con su equipo. Hemos recibido en las comisiones nacionales de Coparmex a pues, los integrantes de su equipo cercano para discutir temas de educación, de salud, de seguridad, de competitividad, de turismo. Y pues lo que queda es precisamente la colaboración con el gobierno para pues trabajar por ese mejor México. Preocupa, claro, aunque faltan las cifras definitivas, el que haya una mayoría calificada, y quiere decir que no habrá contrapesos en el Congreso para los cambios constitucionales. Entonces pues hay que recurrir a los contrapesos externos, por un lado los mercados, que ya hoy se manifestaron precisamente en esta caída de la bolsa, en la depreciación del peso, también el contrapeso que significan los tratados de libre comercio, en especial el T-MEC, y los contrapesos que tenemos que ejercer desde la ciudadanía, señalando pues todas aquellas propuestas que no lleven hacia donde el desarrollo del país consideremos que deba de ir, donde pues, lo que esperamos es que haya ese amplio diálogo que permita precisamente este intercambio y que independientemente de que exista esa mayoría calificada, pues se escuchen las distintas voces para que los cambios sean en el sentido de lo que requiere el país. Sabemos que están las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente el 5 de febrero y tendrá un mes con este nuevo Congreso en donde se puede cambiar la Constitución y una vez que se cambie, pues es lo que tenemos que acatar todos, ¿verdad?
Ya. El tema son las líneas rojas, ¿no? Yo no sé si en campaña no se establecieron apropiadamente, pero por ejemplo, retocar con carácter, en este caso electorero, el Poder Judicial, ¿es aceptable, presidente?
No, nos parece que la división de poderes es la que ayuda a que avance la democracia y el que sea un tema electorero, pues no es lo que nos conviene con el país, ¿no? Realmente el contrapeso del Poder Judicial, y hemos visto lo importante que ha sido cuando la Suprema Corte, por ejemplo, desecha una ley por que apruebe el legislativo pero es inconstitucional, o un decreto del Ejecutivo por ser inconstitucional, y en esos equilibrios, en esos contrapesos, fundamental el que existe esa división de poderes, consideramos que no es la mejor manera precisamente para este cambio en el Poder Judicial, sin embargo, pues tendrán los votos para hacer el cambio.
Muy bien. Presidente, pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Un abrazo para ti, le doy un saludo para toda tu audiencia.
Cuídese. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información internacional, inició el juicio por posesión de armas contra Hunter Biden y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, por supuesto que estuvo presente, pues ya que pues tiene que estar ahí, es su hijo y tiene que defenderlo. Y además la directora del Washington Post, Sally Busby, dimitió y será reemplazada por Matt Murray, exdirector de Wall Street Journal.
Ah, mira, cambios en ese periódico. Aquí en el país, ¿qué más tenemos?
Aquí en el país, pues se registró un incendio esta tarde en una fábrica de plásticos y unicel ubicada en la zona industrial del municipio de Ecatepec, lo que movilizó a bomberos de varias localidades del Estado de México y de la Ciudad de México. Afortunadamente no hubo heridos, pero Protección Civil ya dijo que a lo mejor el calor pudo causar este incendio, doctor. Otros estragos que ha hecho pues este calor intenso que hemos tenido pues este año en la Ciudad de México y en distintos lugares de la República Mexicana. Pues,
ayer, ¿qué tal, no? 30 y tantos grados. ¿Algún apunte más, Cintia?
Pues nada más para terminar, doctor, el director de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado en Sonora, Gerardo Camacho y Jesús Ortiz, fue asesinado a balazos cuando viajaba acompañado de su escolta. Otra persona resultó herida.
Bueno, pues vamos ahora a otros temas. Le anuncio que Mexicana compró 20 aviones a Embraer, 10 del modelo 192 con 108 asientos y otros 10 modelos del E195. Bueno, y seguimos con la información. Yo le agradezco mucho a la consejera presidenta del Instituto Electoral de esta capital, Patricia Avendaño, que salga de la sesión de consejo para conversar con nosotros. Presidenta, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. De verdad, un gusto poder charlar contigo y con tu auditorio.
Oiga, pues tuvimos elecciones, yo creo que la gente votó. Yo vi mucha gente en la calle. ¿Tiene usted ya el corte de participación de cuántos votamos en la capital?
Estamos alcanzando, todavía falta porque concluyamos nosotros con los cómputos, con todo este procedimiento que es el cómputo oficial, pero estamos rondando el 70% de participación. Nosotros podremos corroborar este dato ya en cuanto concluyamos, pero al igual que tú, celebrar que la mayor parte de la ciudadanía de esta capital haya acudido al llamado de las urnas, de verdad, fue muy gratificante ver cómo llegaban las personas a las casillas y que estaban pletóricas de gente, familia y además pues con un gran entusiasmo y un gran compromiso ciudadano.
Nos portamos muy bien, ¿no? Los ciudadanos, tanto los que organizaron, que se les agradece su esfuerzo, como los que votaron. ¿Tuvimos algún incidente importante en la capital?
En términos generales, Leonardo, no. En términos generales, todo transcurrió con toda tranquilidad. No tenemos ningún reporte de situaciones complejas en cuanto a situaciones que hayan incidido de manera negativa. Evidentemente siempre hay algún tipo de incidente, pero cuando me refiero a incidentes,
sí, algo que afecte.
En materia electoral, pues pudiera ser, a veces no abren el domicilio que comprometieron que pudieran prestarnos, alguna escuela, alguna situación, pero son situaciones menores. En términos generales, podríamos decir que hubo saldo blanco y una gran participación por parte de toda la ciudadanía, que recorremos los institutos electorales. Organizamos las elecciones, pero las elecciones las llevan a cabo nuestras vecinos, las lleva a cabo la ciudadanía.
Vi la gente muy cortés, cooperativa con los adultos mayores, dejándolos pasar. Preguntarle, presidenta, ¿qué pasó en la noche? ¿Se cayó el sistema? ¿Hackearon en la página? Cuéntenos qué ocurrió.
Sí, resulta, Leonardo, que coincidieron dos fenómenos o dos factores principales que generaron incertidumbre. Una que en la página del instituto se recibió una inusual cantidad de personas visitantes buscando pues información, lógicamente buscando información vinculada con los resultados, y nosotros tenemos diversos mecanismos de resultados. Uno de ellos es el programa de resultados electorales preliminares. Entonces, esta inusual cantidad de personas o visitantes se generó de algún modo un bloqueo, no precisamente un bloqueo, una saturación de la página, y entonces es que se decide solo mostrar o de manera inmediata mostrar en la página lo relativo al PREP. Y nosotros tenemos, o se determinó que hubiera 13 difusores del PREP, es decir, algunas instancias, algunas empresas de carácter informativo que de manera adicional a nuestra página pudieran apoyarnos, generando un vínculo para poder difundir los resultados del PREP. Ahora, ¿qué pasa con el programa de resultados electorales preliminares? Se alimenta de las actas que se generan en las casillas, de las actas de escrutinio y cómputo. Durante haber tal cantidad de personas electores, el cómputo de casillas se tardó mucho. Cualquier persona puede preguntarle a alguna de sus vecinos o vecinas cuánto tiempo tardó en el escrutinio y cómputo. En promedio, yo te podría decir que tardaron entre 3 o 4 horas, en algunos casos más. Entonces, si a las 6 de la tarde...
Para entender mejor eso, presidenta, o sea, ¿se desahogaba primero la federal y después la elección local?
Teóricamente no debería de ser así, pero es altamente probable que así haya ocurrido. Porque ante el esquema de casilla única, son los mismos funcionarios de esta casilla única que atienden tanto la elección federal como local. Digamos, en un procedimiento anterior, cuando íbamos por rutas diferenciadas los órganos electorales y federales, la casilla local, pues hacía el cómputo de las
elecciones locales. Hacía su cómputo aparte. Sí, pero ahora me dieron mis papeletas y voté, o sea, el orden que me dieron fue presidente, senadores, diputados, después jefe de gobierno, jefe delegacional y diputados de la capital.
Efectivamente, en esta ciudad hubo una elección, o hubo 6 elecciones, como bien los mencionas, y son estos mismos funcionarios que pasado a las 6 de la tarde tienen que hacer el escrutinio y cómputo, y en muchas ocasiones van vaciando, y así debería de ser, una por una las urnas para poder extraerlas, revisarlas y hacer el cómputo. Y de manera paralela, teóricamente tendrían que hacer el cómputo de la elección local, pero es muy común que lo hagan así, en ese orden, primero lo federal y luego lo local, y eso hace que se retrase. Entonces, nosotros no tenemos resultados de las actas, porque de ahí se obtiene la información del PREP, y fue fluyendo con mucha lentitud. Entonces, bueno, estos dos factores hicieron que alrededor de las 10 de la noche, pues fuera muy lenta la información que se cargaba en el PREP, de forma tal que parecería que había algún problema, aparte de la inusual cantidad de personas que estaban visitando la página.
¿Y esa inusual cantidad de personas, presidenta, era maligna o fue una fatal casualidad?
A mí me parece que fue una casualidad derivada, por supuesto, del deseo de tener información, lo cual agradecemos muchísimo. Pero entonces lo que se hizo fue mostrar mejor un mosaico que preponderantemente diera acceso, las ligas de acceso a las personas y a las empresas difusoras que estaban transmitiendo el PREP, que iba caminando de manera muy lentamente. Lo que sí quiero afirmar de manera muy categórica, Leonardo, es que en modo alguno el instituto fue hackeado, porque nuestros sistemas no atraviesan o no funcionan a partir de la página, sino tienen una vida propia distinta. Tan es así que los difusores en ningún momento se observó que el PREP estuviera parado o que el PREP no caminara. Sí. Todos los difusores...
Sí, lo que llamaba la atención es que ingresábamos a la página del instituto y no se podía, salía ahí un recuadro extraño, pero por los difusores, el Universal lo consulté yo varias veces, iba muy lento, pero se podía consultar. Oiga, ¿ya tienen clara la distribución del Congreso de la Ciudad de México?
No, Leonardo, y abonando a lo que mencionas, quiero comentarte que también Radio Fórmula es uno de nuestros difusores, y así en varios más. Respecto a la distribución del Congreso en la Ciudad de México, quiero comentarte, como bien señalas, nosotros tenemos varios mecanismos de obtener los resultados oficiales. En estos momentos Nosotros estamos todavía en los cómputos oficiales. Uno son los conteos rápidos que nos permitieron la misma noche de ayer, casi madrugada de hoy, dar los resultados de los conteos rápidos. Luego iban de manera paralela caminando el programa de resultados electorales preliminares, que es este sistema al que nos estamos refiriendo, pero también estaban iniciando los cómputos distritales. Nosotros en estos momentos estamos ya avanzando arriba del 90% de los cómputos, que son los cómputos oficiales. Y de estos cómputos oficiales se va a derivar, evidentemente, la identificación de qué personas lograron la mayoría de votos a nivel de distrito electoral, es decir, diputaciones, y luego van a obtenerse los resultados de alcaldía, también sumados con los de el jefatura de gobierno. Y una vez que vayan avanzando estas actividades, el sábado, este próximo sábado, nosotros tendremos los resultados ya para completos. Poder hacer la distribución y de las diputaciones, cuántas diputaciones han sido ganadas, por qué fuerzas políticas o coaliciones o candidaturas.
Perfecto.
Pues, podremos determinar la distribución de las diputaciones de representación proporcional, Leonardo.
Presidenta, me suena la campana y sé que tiene usted que regresar al Consejo. Le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Le agradezco mucho, la agradecida soy yo, Leonardo, y un gusto charlar contigo y con tu auditor.
Saludos, Patricia Avendaño, la consejera presidenta del Instituto Electoral de esta capital. Bueno, y con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.